Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos aquí a Deportes COPE Almería, en mediodía con el programa comandado por Pilar García Muñiz. Tenemos desde las 3 y 25, ya sabes, hasta las 4 en punto de la tarde para hablar del deporte en la provincia de Almería. Una jornada, ya hemos dicho en titulares, en donde la Unión Deportiva Almería hoy ha hablado su técnico. Lo escucharemos amplio y tendido, lo que ha dicho Rubi de muchos aspectos, sobre todo hablando de las derrotas que ha cosechado el conjunto almeriense en los partidos a domicilio. En los dos últimos, tanto en Lezama contra la Morevieta y la pasada jornada en Ponferrada contra la Ponferradina, en el Toralín. Sobre todo porque el próximo viernes, segundo partido consecutivo, los rojiblancos juegan a domicilio. Será contra el Alcorcón en Santo Domingo, un Alcorcón que ya sabéis ha ganado su primer partido este pasado fin de semana. Así que como tenemos muchas cosas de los que hablar, vamos ya rápido con lo que viene siendo la información de la Unión Deportiva Almería, que esta temporada ya sabéis que llega de la mano de Actores de Acción, los Piratas.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Tras la decepción en Ponferrada, la Unión Deportiva Almería debe reaccionar. Este viernes, desde las 8:30 de la tarde, vive toda la emoción del mejor fútbol. Alcorcón, Almería. Te lo contamos en tiempo de juego. En el 1224 de Onda Media. En internet, en cope.es/directos/Almería y en la app de tiempo de juego. Ah, y de lunes a viernes, toda la información deportiva. A las 3:25 de la tarde, en Mediodía COPE.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Y venimos ahora para daros una ilusión. Seguro que ya la habéis escuchado en las distintas autonomías, pues también en Andalucía se ha reconocido por parte del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que el aforo en los espectáculos deportivos, ya que en los teatros, en los conciertos, a partir de nada, esta semana, ya podrá ser el 100%, pues en los espectáculos deportivos se va a ampliar del 60 al 80% y que más pronto que tarde tendrá que ser ya el 100%. La próxima jornada en casa será dentro de 9 días en el Estadio Juegos Mediterráneos, la Unión Deportiva Almería que recibirá al Tenerife, según Javier Imbroda, el consejero, del 60 al 80%.
El aforo del deporte en los estadios de fútbol, en los pabellones, también se va a ir ampliando. Entonces, el Consejo Interterritorial, que se va a reunir, creo que es hoy, en Madrid, pues bueno, con todo el Ministerio y con todas las comunidades autónomas, se van a decidir seguir ampliando ese aforo del 60%, creo que va a ir hasta el 80%. Y próximamente, las próximas semanas, más pronto que tarde, llegará ya al aforo completo.
Pues eso es lo que esperemos para que todos los aficionados puedan disfrutar con todas las medidas de seguridad y todo lo que sea, pero que puedan disfrutar de los espectáculos deportivos. Será un nuevo paso para esa normalidad que todo el mundo ya desea. Escuchamos ya lo que ha dicho hace un par de horas el técnico de la Unión Deportiva de Almería, Rubi. Ha reconocido que el equipo ha perdido, más que le hayan ganado los rivales, se entiende que ha perdido el Almería los dos partidos a domicilio, pero que ahora mismo tan solo hay 3 equipos que estén mejor que el conjunto rojiblanco, así que tan mal no han hecho las cosas, y ha puesto los ejemplos de los que han descendido, que no están por encima de la Unión Deportiva Almería. No es un consuelo, sino que es la realidad en cuanto a los números.
Y es la realidad, no nos engañamos, y todo el mundo ha arrancado con energía, y todo el mundo ha arrancado con poniendo dificultades, y la prueba la tienes en que ningún equipo de primera división que ha bajado está entre los seis primeros, y ningún equipo de los que hizo el playoff el año pasado, excepto la Almería, está entre los seis primeros. Por lo tanto, en cinco partidos hay tres equipos que han hecho las cosas mejor que la Almería, el resto no.
Pues eso, el resto no lo han hecho. También, lo que desea para el encuentro del viernes ante el Alcorcón, pues quitarse esa angustia que supuso la derrota contra la Ponferradina.
Siempre que se pierde un partido, pues se genera un punto de angustia, que la única forma de quitárselo de encima, pues es ganando el siguiente. Entonces, pues el equipo está en ello, el equipo le viene bien competir ya pronto, y vamos a intentar, pues, en Alcorcón traer los tres puntos, no hay más.
Después del partido contra la Ponferradina, el técnico dijo que su equipo había competido. Eso de competir, pues claro, cada uno lo entiende de una manera. Lo he intentado explicar Rubi.
Está claro que cuando yo digo competimos, pues yo cojo los papeles como mínimo y veo que nos ganaron dos duelos de más. Cuando digo competimos es que estuvimos los últimos 15 minutos que ellos, pues, estaban atrás encerrados defendiendo como podían. Y cuando digo que competimos, me refiero a que el equipo, por lo menos todo lo que es la preparación, por ejemplo, del balón parado, de todas estas cosas, pues el equipo estaba en ello. Otra cosa es que el equipo no estuvo bien, como he dicho, en el último pase, y por lo tanto pareció que no atacábamos muchas veces porque se perdieron muchos balones arriba.
Pues eso, se perdieron muchos balones. Y ha hablado, ya ha incidido sobre todo en esas pérdidas en el centro del campo. También se dice que el equipo, pues a lo mejor no presiona, no tiene una determinada actitud, y él entiende que el equipo es el que es y los jugadores son los que son. Que si se quieren jugadores de calidad, pues van perdiendo de una manera, pero que si se tuvieran, por ejemplo, 11 gatusos, pues el juego de la Almería no sería el que quieren que sea.
Si fichamos otro tipo de futbolistas, pues buscaremos potenciar las posibilidades de nuestros futbolistas, que son otras. Entonces, claro, eso no quita, repito, que aquí cuando un jugador no salta de cabeza, cuando un jugador no pone el pie, se le enseña, usted aquí no ha saltado de cabeza, ¿por qué? Pero que las características de nuestros futbolistas, tenemos que empezar a ver que hay que exigirles que peleen cada pelota. Siempre lo llevo diciendo desde la pretemporada, el que no corran los 11, qué tal. Que han de correr los 11, pero tenemos que entender qué tipo de futbolista también tenemos, un poquito, Yo creo que ese equilibrio nos dará tener una perspectiva un poco más realista y no tan excesivamente buena cuando ganamos un partido y excesivamente tan mala cuando no ganamos un partido.
Y ha puesto el foco de atención en lo que el equipo le ha acusado en los partidos, sobre todo en las derrotas que ha tenido fuera del estadio de los Juegos Mediterráneos, tanto en Lezama contra el Amorebieta como contra la Ponferradina en el Toralín. Las pérdidas que han sido el gran problema de esta Unión Deportiva Almería.
Ese es nuestro gran problema fuera de casa, que somos nosotros que le damos al rival las situaciones de ocasión de gol. Porque al final, si tú quitas las cuatro pérdidas claras que hubo, que en casa no se han producido, eso es lo que hablo con mis futbolistas, en casa no hacemos estas pérdidas y fuera sí que las hacemos, ¿no? Si a eso le llamamos competir, pues bueno, primero tendremos que definir la palabra competir entre todos, ¿no? ¿Qué es competir y qué no es competir? Si tú consigues reducir eso y mejorar el último pase con la misma actitud de los futbolistas, te digo que vas a ver otro resultado, y en eso estamos.
En eso está el cuerpo técnico de la Unión Deportiva Almería. Centrados también en lo que en su pensamiento, su planteamiento, es de poblar mucho el centro del campo, poblar para que el equipo sea protagonista. Esa es la crítica que tiene a los jugadores en el centro del campo, los que han jugado habitualmente, Samu Costa, Robertone y Curro Sánchez.
Siempre dominar el centro del campo para mí es muy importante, y de hecho por eso muchos estamos jugando siempre con tres ahí y algún jugador a veces que se mete desde fuera adentro, ¿no? Soy de los que considero eso. Lo que pasa que, por ejemplo, si analizamos, como nosotros hacemos, que de verdad que analizamos muchísimo los partidos, las dos salidas últimas que hemos tenido, el equipo ha fallado mucho, mucho, mucho en el último pase. Es decir, no ha tenido excesivos problemas para llegar al último tercio de campo, pero luego ahí no ha acabado en nada muchas posibilidades de último pase, jugadas, ¿no? Y esto es lo que hemos entrenado esta semana, una de las cosas que hemos entrenado, a ver si somos capaces de todos esos futbolistas de medio campo que sabemos que tienen calidad y que tienen esa capacidad para al final encontrar a Sadik o a los jugadores de arriba, pues a ver si estamos un poco más finos. Porque a veces la diferencia en que una jugada de esas acabe en gol o no caben goles que cambia un partido, ¿no? Y yo creo que estamos muriendo demasiado cerca del área con pases que no acaban en nada y que nuestros jugadores pueden dar mucho más.
Pues eso es lo que aspira, sobre todo para no poner tan nervioso a Sadiq, porque el nigeriano hace desmarques por activa, por pasiva, arriba, abajo, y como el último partido en el Toralín, que fue el que más metros o más kilómetros recorrió de la Unión Deportiva de Almería, pero sin encontrar el premio, sin encontrar el pase de sus compañeros.
Pero que alguna vez más tiene que pasar alguna cosa, esto es así, ¿no? Porque creo que tenemos jugadores que pueden hacerlo esto. Y tienes razón, hay momentos que Sadiq se pone ahí un poquito nervioso, porque él prueba a hacer desmarques y no acaba de recibir la pelota. Estamos poniendo el dedo en la llaga y estamos intentando curar esa llaga.
Hubo una imagen del otro día contra la Ponferradina en el que Sadiq le pedía, cuando le anularon un por fuera de juego, un remate que paró Amir, la jugada más clara, a pesar de estar en fuera de juego del nigeriano, pues que hubo una imagen en la que Sadiq le pedía a Curro Sánchez, a los centrocampistas, que lo intentaran más para él ganar la espalda a los centrales. Lo que tiene muy claro también Rubi es que todo pasa del blanco al negro.
Que no somos invencibles, sabemos que tenemos cosas a mejorar. Y sabemos que si estamos diciendo que la segunda división A es muy difícil, es porque es muy difícil. No es porque cuando perdemos resulta que no era difícil y cuando ganamos resulta que tampoco era difícil. También era difícil, ¿no? Entonces, bueno, el equipo tiene cosas a mejorar y en eso nosotros estamos en ello. Y somos muy, muy, muy exigentes con los futbolistas. Y creo que a veces demasiado pronto nos volvemos blanco y negro, ¿no? Y no creo que sea ni una cosa ni la otra, ¿eh? Sabiendo que, por supuesto, tenemos cosas a mejorar y que crítica nos hacemos mucha ahí dentro.
Ha habido un equipo más o menos base de la Unión Deportiva Almería, de los 11 que vienen jugando habitualmente, pues 9 o 10 sí que han ido repitiendo por lesión, por sanción, han ido cayendo algunos jugadores. Ahora veremos el parte de baja, pero lo que tiene claro es que si el equipo funciona, suelen repetir. Si el equipo tiene 2 derrotas consecutivas a domicilio, pues contra el Alcorcón habrá que cambiar algo.
Siempre cada partido piensas en modificaciones. Cada partido analizamos si vale la pena repetir 11, si vale tocar una pieza, si vale tocar 2, si vale la pena tocar el sistema. Cada partido lo hacemos, independientemente nosotros. Fuera pues se puede ver de otra manera, si ganemos o perdamos. Es que no, por eso, pues bueno, a veces hacemos algún cambio que cuesta más de entender, como fue el de la portería en Amorebieta. Pero fijaros que el resto, pero porque siempre analizamos todo, lo que hemos hecho es intentar dar continuidad a un equipo que ha demostrado en muchos partidos también hacer las cosas muy bien. Entonces, seguramente si hubiéramos hecho cambios, hubiéramos dicho por qué hacemos cambios cuando está el equipo ganando partidos. Y ahora pues tengo que pensar si vale la pena realmente. Sí que es cierto que yo creo que tenemos que tener claro los futbolistas de la Almería que si el partido no se saca adelante, están más expuestos a que hayan cambios. Esta es la forma un poco de presionar al futbolista para que valore el estar dentro del 11 titular. Esto lo veo así y lo voy a mantener toda la temporada.
Y habla ahora del Alcorcón, de un equipo que consiguió la primera victoria este pasado fin de semana.
Cada equipo tiene sus características diferenciales, pero es cierto que muchos de los equipos con los que vamos a jugar fuera de casa pues basan su juego pues en el juego de entrar por las bandas, de sacar centros, de la intensidad, de las disputas. Yo quiero añadir que el Alcorcón en este caso es un equipo que desde el principio de liga está intentando jugar desde atrás y está intentando elaborar jugadas, por lo tanto tiene matices diferentes a Ponferrada, pero lo que no hay duda es que es un equipo intenso, es un equipo fuerte y es un equipo que es que bueno, que vamos a tener que igualar esos detalles para intentar no sufrir en esas situaciones.
¿Y cómo va a jugar el Alcorcón? Pues una incógnita porque utiliza varios sistemas.
El Alcorcón en 5 partidos ha utilizado bastantes sistemas de juego diferentes. Es cierto que ha ganado solo el último partido, pero también es cierto que es de reconocer que ha hecho partidos bastante buenos, pero aún y así han preferido ir cambiando de sistema de juego, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros sabemos cuál es la idea de juego, sabiendo que el sistema puede ser uno u otro, pero sabemos exactamente, porque eso sí que se ve en todos los partidos, que el equipo es un equipo, como he dicho, intenso, con delantero, juegue Chisco, juegue Asencio, juegue Margual, pues delanteros de área, rematadores, y que es un equipo que juega muy bien por fuera. Eso lo ha hecho con todos los sistemas de juego.
Y lo que habla también es de su propio equipo, con jugadores individuales, porque, por ejemplo, para este próximo viernes no va a estar Carrizo después de lesionarse en la previa del encuentro contra la Ponferradina y no viajar ni que tan siquiera a tierras del Bierzo de León. También ha hablado de que también va a ser baja para este próximo encuentro Aitor Buñol, el lateral derecho. Dice el Almería más o menos un mes de baja, puede que sea un poquito más, pero bueno, no va a estar para este encuentro. Lo que sí intenta es que Carrizo sea jugador para la jornada contra el Tenerife de la próxima semana. Lo que tiene muy claro Rubi con estos comentarios y con estos datos, y también por ejemplo el caso de Diego Sousa, el delantero brasileño, que va a estar en un par de semanas, que dentro de unos 15 días el Almería va a estar mucho mejor, con más mimbres en el cesto para hacer el mejor juego.
En dos o tres semanas, si nos respeta un poco las lesiones, el nivel de posibilidades para el entrenador y la exigencia entre los propios futbolistas va a ser muy grande, y por lo tanto soy optimista en el que el equipo va a mejorar.
Pues eso, va a ser optimista. Hablando de manera individual, si no está Aitor Buñuel, el otro día jugó, a partir de la lesión del lateral derecho navarro, jugó Alejandro Pozo. Pues le ha preguntado dónde se siente mejor, y Pozo le ha dicho que de lateral, de extremo, por la derecha, por la izquierda, por donde quiera el míster.
Lo bueno de Pozo es que él no tiene ninguna preferencia en jugar de lateral o de extremo, incluso a mí directamente me ha dicho, y me da igual la banda, obviamente lateral izquierdo pues sería una última opción, ¿no? Entonces, cuando un jugador te da esta polivalencia y te da esta predisposición a ser utilizado en cualquier posición, nosotros iremos viendo y el tiempo dictaminará si realmente vale la pena dejarlo en un sitio fijo o aprovechar que este jugador tiene polivalencia para unos días utilizarlo en una posición y otros días en otro. Y, por supuesto, dentro de un partido también puede variar esa situación.
Y, por último, el último extracto de audio de la rueda de prensa que ha dado este mediodía Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, hablando de Babic, del central serbio del zurdo que debutó contra la Ponferradina. Para Rubi, entiende que el fichaje ha sido un acierto.
Creo que Babic en el juego aéreo es un jugador en el que hemos acertado al 100%, no hay ninguna duda. Luego tiene otras características en otras cosas, obviamente, porque no podemos tener el jugador 10 siempre, pero en eso estoy de acuerdo contigo.
3 de la tarde, 47 minutos, hasta aquí la información de la Unión Deportiva Almería. Os recuerdo que el partido será el viernes a las 9. Nosotros estaremos con vosotros media hora antes.
Tras la decepción en Ponferrada, la Unión Deportiva Almería debe reaccionar. Este viernes, desde las 8:30 de la tarde, vive toda la emoción del mejor fútbol. Alcorcón Almería. Te lo contamos en tiempo de juego. En el 1224 de Onda Media. En internet en cope.es/directos/Almería y en la app de tiempo de juego. Ah, y de lunes a viernes toda la información deportiva a las 3:25 de la tarde en Mediodía Cope.
Eso será el próximo viernes a partir de las 8:30, es decir, nada, en apenas poquito más de 50 horas ya os estamos contando el partido, del que la previa ya la ha hecho el técnico de la Unión Deportiva Almería en este miércoles, en esta mitad de una semana un tanto extraña, porque jugaron el domingo contra la Ponferradina y ya digo, juegan el próximo viernes a las 9 de la noche contra el Alcorcón, los dos partidos en desplazamientos. Y 3 de la tarde, 48 minutos, llega el turno ahora para hablar un apunte de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que el próximo domingo, 7 de la tarde, duelo histórico en Santo Domingo entre el Club Deportivo Elegido y el Atlético Pulpleño. Es decir, la primera vez que se van a enfrentar los dos equipos almerienses, ya no solo en esta categoría, sino que en tercera tampoco se habían enfrentado. Ya sabéis que el Club Deportivo Elegido está en el grupo, o ha jugado habitualmente en el grupo noveno de tercera división, mientras que el Atlético Pulpleño lo hace junto al Huércal Overa en el grupo décimo tercero, en donde están los equipos murcianos, por aquello del desplazamiento. Así que será la primera vez que ambos se enfrenten en un partido en competición oficial. 3 de la tarde, 49 minutos, dejamos el fútbol, hablamos de balonmano.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Solo, 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 quedan 7 metros para llegar hasta ti. Solo, solo, solo.
7 metros.
Pues eso, 7 metros es la canción para hablar del mundo del balonmano y lo hacemos como siempre con nuestro analista, con Javier Cutillas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de qué hablamos hoy?
Hola, Jordi. Tenemos, como no, de nuevo a Antonio Rivera, que es el entrenador del Primera Nacional Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería, que nos comenta cómo ha sido la última semana, previa a la última semana de inicio de Liga. Empezamos la Liga el 26 de septiembre a las 12 en el pabellón del Ejido. Y esta semana nos comenta que hemos tenido el último partido de preparación. Te dejo con Antonio.
Pues ahí está. Gracias, Javier. Ahora hablamos contigo para hablar del otro equipo almeriense también en categoría importante. Hablamos con Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Se acaba la pretemporada, ya todos centrados en la competición liguera.
Sí, bueno, hemos terminado los partidos de pretemporada. Ayer, martes, fue el último partido contra Maracena, en el que conseguimos sacar un resultado a favor. Ganamos de 13, 33-20. Y nada, pues destacar sobre todo pues la progresión que ha tenido el equipo en esta semana. Y bueno, pues ya terminamos la pretemporada y empezamos a prepararnos para la semana que viene, que tenemos el primer partido de Liga en casa contra Algeciras. Domingo a las 12.
Pues eso es en cuanto a los chicos. ¿Quién tienes más hoy en la sección de balonmano, Javi?
También está con nosotros Jordi Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino de Balonmano Roquetas, que nos comenta que empiezan también la temporada, la liga, y que tengan mucha suerte las chicas de Roquetas.
Agustín Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? De semana volvemos a la competición. Llevamos ya 4 semanas preparando el inicio y es cierto que este año se presenta una liga muy complicada. Todos los equipos están bien reforzados y va a ser una liga muy, muy competida. Este fin de semana empezamos contra San Sebastián de los Reyes, jugamos a las 7 de la tarde en el Máximo Cuervo, en Agua Dulce, y va a ser un partido bastante complicado. Ya en años anteriores Sanse ha estado arriba, de hecho el año pasado jugó fase de ascenso y mantiene prácticamente todo el bloque, así que será un partido difícil, complicado, pero estaremos preparadas para darlo todo e intentar quedarnos con estos 2 primeros puntos en casa contra un rival directo.
Gracias a Javi, gracias también a los 2 técnicos que han estado hoy con nosotros, tanto Antonio Rivera como con Agustín Collado, el balonmano que ya está, pero cuidado porque también ha empezado la Liga Sobal y nos centramos en lo que han hecho 2 de nuestros jugadores. Agustín Casado con el balonmano Logroño La Rioja, que anotó 5 de 8 en el partido contra el Barça, derrota de su equipo por 22-37 ante el actual campeón absolutamente de todo en el panorama nacional e internacional, mientras que Álvaro Ruiz, el almeriense que volvía a la Liga Española después de estar bastantes años fuera de nuestras fronteras, con el balonmano Benidorm, 5 de 7 anotó el central almeriense en un partido en el que acabaron perdiendo por 29-28 ante Cuenca. Y ahora, el mundo de la literatura con Victoria Ferdi.
En el libro que te di, deja secarse de sol junto a ti.
Pues con Victoria Ferdi hablamos de un libro. Ayer me lo decía y curiosamente nuestro amigo Antonio Casimiro Andújar Tato también hablaba muy bien de este libro. Pero para los oyentes de la COPE, ¿de qué libro hablamos hoy? Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Pues hoy vamos a tratar a alguien muy especial y de sobra conocido por todos, y es mi antiguo jefe, ya que su compromiso por la educación lo llevó a fundar un centro educativo donde trabajé en Emiratos hace algunos años. Me refiero al señor André Agassi, el número uno que no solo odiaba el tenis, sino hasta a su propio padre. Y este precisamente es uno de los muchos titulares de nuestro libro de hoy.
Pues, ¿cuál es el libro? ¿De qué trata?
Se trata de Open, título que hace mención al Abierto de Estados Unidos. He escogido esta maravilla de libro, que además está escrito por un premio Pulitzer, J.R. Moringer. Abierto, que es el significado del libro, es precisamente eso. Es la apertura total del alma de un ser humano complejo, sensible e inteligente. que debido a las circunstancias y a su padre se ve obligado a vivir de un mundo y de un deporte que detesta, pese a sus más que sobresalientes y conocidas habilidades para jugar. Más que una biografía, es una confesión. Agassi desnuda, o mejor dicho, abre totalmente su alma al lector, como si a un amigo hablase.
Odio y eso que era el número uno.
Pese a esta sorprendente aversión al tenis, Agassi fue capaz de lograr una gran revolución hasta convertirse en uno de los 7 jugadores capaces de ganar los 4 Grand Slams, entre ellos su mujer, la gran estrella Steffi Graf y su alumno Novak Djokovic. Agassi era todo un personaje, por muchas historias ocultas, como el miedo de que se le cayeran las pelucas con las que acostumbraba a competir para ocultar su calvicie, o la extravagancia de llevar pantalones vaqueros cortos en las pistas. En el momento de colgar la chaqueta, cuando tenía 36 años, Agassi ya había labrado un imponente historial y ya sería recordado por haber sido uno de los 26 número uno que ha tenido el tenis y porque además ganó 60 torneos, 8 de ellos del Grand Slam.
¿Y dónde le viene ese odio al tenis?
El odio que sintió por el tenis, deporte que le impuso su padre, Mike Agassi, marcó su carrera. De hecho, fue él el que eligió el tenis para Agassi, ya que soñaba de forma obsesiva con que uno de sus 4 hijos fuera una gran estrella de la raqueta. Él, por otro lado, compitió a nivel olímpico en boxeo. El propio Agassi dice que aún odia el tenis y que ahora como entrenador tampoco tiene que amarlo, sino que es su trabajo como otro cualquiera, y que lo que tiene que hacer es enseñar y mejorar las actuaciones de futuros jugadores que sí han elegido su pasión como modo de vida. Aunque paradójicamente muchos de estos jugadores han querido dedicarse a este deporte por la influencia precisamente de su ídolo, Agassi.
Se entiende un poco el odio al padre.
No es de extrañar ese odio por su progenitor, ya que no solo lo obligó a hacer esta carrera, como hemos comentado antes, sino que además lo instigó a tomar anfetaminas sin saberlo hasta que uno de sus hermanos se lo confesó. Increíble. Pero la vida para Agassi cambió cuando se casó en el año 2001 con Steffi Graf, boda con tan solo 2 testigos y el juez que los casó, y ambos crearon la Fundación Andrea Agassi para la Educación. Esta fundación está centrada en los niños y parece haberlo transformado y mejorado.
Vamos ya con el epílogo del libro.
Su confesión acerca de lo poco que le agrada el deporte que lo ha transformado en una estrella es sin duda una de las frases de este libro que quedarán para la posteridad, aunque también su legado como jugador rebelde, irreverente y muy carismático. Para terminar, me gustaría contaros por qué he disfrutado tanto de este libro y por qué lo recomiendo, aunque no seáis los mayores fans de los libros de memorias. Un motivo es el realismo de los pensamientos del tenista que hace que las vivencias las leáis como propias, y es muy fácil de leer porque es lo suficientemente conciso y breve en muchos momentos del libro. Como resumen final, querría decir que aun cuando todo está contra ti, o tu carrera, o incluso tú mismo, puedes sacar el valor que hay en ti para demostrar al mundo tu grandeza, pero tienes que ser extremadamente sincero y realista contigo mismo.
Pues muchísimas gracias, Victoria Ferdi, hasta la próxima semana. Ya que hablamos de Tato, pues Tato también, Antonio Casimiro Andújar, ha escrito algún que otro libro, por ejemplo, Actívate, y eso es una recomendación que os hacemos desde esta casa, desde la cadena COPE en la provincia de Almería. Vámonos, porque ya son las 3 de la tarde, 58 minutos, esto quiere decir que ya es tarde.
Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme.
Pues vamos a ver si la puerta se abre o no la cierra nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Ya sé que siempre escuchas atentamente a todos los que colaboramos con ese pedazo de espacio que haces, pero hoy te voy a pedir especial atención porque mi reflexión va dirigida a los informadores deportivos y en especial a quienes os ocupáis del fútbol. Más que una reflexión, yo diría que se trata de un ruego. Por favor, dejad de lado los topicazos que llevan instalados en la información deportiva desde hace décadas. Intentad ser un poco más imaginativos y no empecéis a hablar de finales cuando solamente se llevan 3 jornadas de liga, que quedan 30 y tantas. Que los partidos no sean vitales, sino muy importantes, por ejemplo. Que nosotros no tenemos canchas, sino campos. Y que los balones dejaron de ser de cuero hace siglos. Que será una imagen muy poética llamar a un portero cancerbero, pero seguro que muy poca gente sabe que estamos hablando del perro de Hades, el dios del inframundo en la mitología griega, que además guardaba la puerta del infierno. Que decir que un partido es 11 contra 11 es una auténtica perogrullada y que en una liga ir partido a partido pues no es una opción. Vamos, que no queda más remedio, vaya. y cuando haya que hablar de los lesionados que regresan de una ventana FIFA, por favor, huid de hablar de virus, que junto a rebrote creo que es la palabra que más odio en el mundo. Bueno, podría extenderme muchísimo más, porque topicazos los hay por cientos, pero ya se sabe que lo bueno, si breve, pues eso, que ya es tarde.